abandonó porque dice que dio vueltas por la ciudad y que empezó a convulsionar a la chica y entonces él se asustó, pero la llevó finalmente al hospital cerca del mediodía cuando ya estaba sin vida. Vamos a tratar de ampliar esta información.
Vamos a tratar de hablar con
tremenda,
el fiscal.
Tremenda, pero no tan distinta a lo que sucedió aquí en Viedma. Hay una chiquita
que
todavía lucha por su vida en el hospital Sartre.
Tremendo. Y una noticia muy chiquitita que la voy a adelantar porque también Pedro Caram, nuestro compañero, me la acaba de mandar. Ya la teníamos con Daniel Edman. Falleció Gualberto Solano. La verdad es que mucho se habló del Jagüel. Mucho se está pidiendo justicia y encontrar el cuerpo
De Daniel Solano.
Falleció el papá sin saber nada. Pero vamos a hablar de otro tema ahora. Fue el día del autismo, Estela. Recordemos que hay muchos edificios en muchas ciudades del país, del mundo en realidad. Muchos edificios se pintan, se iluminan de azul. Y estamos en comunicación telefónica con Laura Huanca, que para nosotros es la mamá abanderada del tema, porque nos ayuda muchísimo a informar. Laura, buen día. Carolina y Estela te saludan.
Buen día.
Gracias.
Hola.
Ahí te escuchamos.
Hola. Ahí sí. Ahora está perfecto. Laura, buen día. ¿Cómo pasaron el día de ayer?
Hola, Caro. Bien. Bueno, nosotros acá no organizamos un evento central porque teníamos, se nos complica a todos los papás movilizarnos así que lo que teníamos pensado es hacer actividades durante todo el mes. Y ayer en realidad lo que estuvimos es compartiendo en medios nacionales, pidiendo por Sandra, una amiga de Lincoln que tiene un problema realmente muy difícil.
Sí, ahora, Laura, nos vamos a meter en el caso de Sandra, que voy adelantándole, ya de hecho le pedí el teléfono a Laura, voy adelantándole a nuestros oyentes, a Sandra. Sandra tiene un problema de salud, el niño, su hijo que tiene autismo, se va a una institución y no se lo restituyen. Hace un montón de tiempo, ella ya está recuperada, quiere a su hijo, lo ve poquitas horas, de una crueldad impresionante, pero lo vamos a hablar después. Me imagino la impotencia y lo que les pasa a todas las, nos pasa a todas las madres y a las mamás con niños con autismo. Imagino la impotencia y el terror que sucedan estas cosas, ¿no, Laura?
Son cosas reales, pasan, pasa, porque uno dice, bueno, es como, parece de fantasía, pero la verdad es que no están preparadas las instituciones ni, y la justicia tampoco tiene idea de qué habla cuando habla de, no solo de autismo, de cualquier enfermedad o discapacidad mental o es mucho desconocimiento, mucho, qué sé yo, hay mucho lucro también con las instituciones que cobran por tener y por retener a las personas que tienen este tipo de discapacidad.
Ahora, Laura, volviendo al autismo específicamente, ¿cuándo un caso de autismo llega a estos extremos? Digo, cuando no hay alguien que pueda sostenerlo y contenerlo fuera de una institución, ¿o cómo se decide esta locura?
En realidad pasa porque las familias estamos solas.
Claro.
Mi hijo tiene 19 años y yo vengo pidiendo ayuda a los municipios desde, no sé, desde que tiene dos y medio. He visto pasar muchos intendentes, autoridades diferentes. Imagínate que aún hoy el municipio de Patagones siquiera ilumina de azul. O sea, imagínate cuando vos tenés una situación más complicada, no está preparado el sistema de salud ni nada para recibirte ni para acompañarte. Entonces es tan simple como que un chico, un niño es una cosa, pero como que un adulto tenga una crisis en la calle y suponte vos que tenga que intervenir la policía. ¿Cómo trabaja ese personal? No tiene ni idea.
Claro.
O que pase alguna a otra situación, no tienen la menor idea de cómo actuar, la justicia tampoco.
Frente esto que estás diciendo, hay una cosa que me quedó así dando vueltas. ¿El municipio de Viedma sí ilumina de azul? ¿Se están iluminando los edificios en Viedma?
No, el Consejo Deliberante solamente.
El Consejo.
La legislatura que aprobó una ley hace muchos años, una de las primeras, nunca. La municipalidad creo que lo hizo una vez, o sea, el Palacio Municipal.
Sí.
Y el que nos acompaña es el Consejo Deliberante de Viedma. con este gesto de sumarse al Ilumina de Azul. Uh-huh. Nadie más. Y luego vecinos, por supuesto. Ayer, anteayer, desde todo el fin de semana, bueno, salgo con mis chicos a recorrer porque nos quedamos acá, y hay muchas casas con el globo, con el pañuelito azul, con un lazo, comercios, gente a la que le hemos llevado folletos otros años. Este año me llama y me dice, mira, mandame el PDF que los imprimo yo, y cosas así, y me entregan a sus clientes. Eso sí, pero desde las autoridades no. Uh-huh. Me hubiera encantado ver el Ministerio de Salud iluminado de azul, o con un gesto, claro. Ya que no está la ley, al menos esto.
Ahí te iba a preguntar, hace en abril del 2016 o 2017
sí.
Se aprobó la ley.
Cumplimos 2 añitos ya, estamos
con... Bueno, y todavía sin reglamentar.
Ahora, exactamente, se cumplen 2 años de la ley aprobada, la ley de autismo, que es una ley integral, y que imagino con todas las aristas que tiene, que también tiene una pata fundamental para capacitar y para que toda la sociedad y todos, lo que vos estabas diciendo, frente a algún caso específico, cómo abordar la situación también, ¿no? ¿La tiene que aprobar el Ministerio de Salud, Laura?
Sí, eso sí. Ellos son los encargados de este paso. Esta semana, bueno, como fue una semana corta, no pudimos ir, pero nosotros estamos yendo todas las semanas a Legal y Técnica, que es donde monitorean las leyes, digamos. Entonces vos vas y le pasás el número de expediente, y los chicos te imprimen el seguimiento, a ver en qué oficina está.
Sí.
Y la semana pasada ingresó a Legal y Técnica para ser revisada. O sea, recién salió del Ministerio de Salud para ser revisada. Uh-huh. Hay que esperar esta instancia, se hace, bueno, te lo digo así a lo yo,
sí.
Se hace un chequeo para ver que esté todo bien y que cumpla con que esté bien redactada, qué sé yo, etcétera, vuelve otra vez al ministerio y después sale el se le da el okay.
Ahora, ¿qué les dicen? Porque yo porque hace 2 años que ustedes están con la expectativa de que ya tienen la ley que les puede mejorar la calidad de vida a los chicos, a las personas con autismo, pero además simplificar muchísimo las cosas a las familias que se están desangrando para bancar esta situación.
Sí, es que es tan simple como que nos dicen, bueno, pero ya está la ley, ustedes pueden hacer uso. Es verdad, es cierto, está la ley en vigencia, los derechos los tenemos.
Sí.
Pero te toman el pelo, o sea, sabemos todos que sin dinero no hay posibilidades. Si no hay una partida presupuestaria que a Libros le diga que va a destinar tanto dinero para tener más, no sé, psicólogos, psicopedagogas, acompañantes terapéuticos, etcétera, no los destinan porque no existimos. Si no estamos en número, no estamos en dinero.
Claro.
Entonces, por lo tanto, no estamos.
Ahora, para ponerle que la reglamenten ahora, el presupuesto ya no está puesto para esta ley. No, digo, no, hay que esperar al año que viene.
Exacto, sí. Nada, es una tomada de pelo.
¿Qué es lo que más duele, Laura?
Duele el paso del tiempo, Caro. Duele que a medida que pasa el tiempo uno ve que no te dan los recursos ni económicos ni ya de ningún tipo para poder sostener y acompañar a tu hijo. Duele eso, es impotencia. Porque nosotros nos gestionamos todo como padres. No encontramos, por ejemplo, un lugar de esparcimiento. Algo en lo que ellos se pudieran pudieran participar, porque es muy difícil de verdad que estén en clubes y eso. Ahora es como que hay un poco más de apertura. Entonces, hace cosa de 3-4 años empezamos con los talleres de juego los fines de semana. Este año no los estamos haciendo todavía. Luego, el tema de inclusión escolar, que íbamos a las escuelas y vemos que la inclusión consistía en que estuviera encerrado, que estuviera solo en la biblioteca. Entonces hay que ir y llevar el material al docente o hablar, porque las leyes de inclusión son muy lindas, pero
teóricas.
No los capacitan, no tienen idea, no se crean cargos, que eso también depende de dinero, todo es con dinero, lamentablemente, pero ellos no están enterados. Entonces es todo a remar, todo a pulmón, médicos acá no hay, entonces te tenés que ir a hacer consultas específicas mínimamente a Bahía, a La Plata o ir al Alto Valle. Todo es así, y quien no tiene obra social no tiene nada.
¿Qué está pasando con la educación, Laura, con las escuelas?
Hay conciencia ahora de que realmente no se puede discriminar por algún tipo de discapacidad, entonces hay más apertura, no somos tan rechazados, no nos dicen a la primera, bueno, tenés que ir a esta escuela o a este ser, pero de verdad igual cuesta.
Claro.
Escuelas privadas, por ejemplo, sí. Tienen la descarez de decirte que no porque el chico tiene autismo. Cuando vos elegís una escuela porque decís, bueno, en una escuela privada es una matrícula más chica, o se amolda, no sé, a tus creencias, porque hay escuelas cristianas,
sí, claro,
qué sé
sí.
Yo. Te lo dicen abiertamente o solapadamente, con el, mira, no tenemos lo que tu hijo necesita. Y bueno,
¿qué necesita desde la educación un chico con autismo? Digo, en cuanto a recurso humano y estructura, porque muchas veces se hablaba de la necesidad de que haya más maestros o profesores integradores, la necesidad de esto. ¿Esto también, esto es real? ¿Se necesita y se contempla? ¿Está cubierto?
No, mira, ayer hablaba con mi hermana, ella es docente de jardín, y lo único que se respeta es que cuando vos tenés algún alumno con la discapacidad que sea, el cupo, ella no puede tener más de 20 alumnos, cuando otras salas, jardincito, tienen 30, 32 alumnos.
Uh-huh.
Entonces, mi hermana tiene dos alumnos con plan de integración y solamente el total de alumnos son 20.
Baja la cantidad de alumnos.
Es todo lo que le aportan a ella. Luego tiene que leer, ella me pide información a mí, yo la pongo en contacto con algún centro, con Panacea, con el equipo de Alexia Ratazzi o con el que fuera, o con ASDRA, si cuando se trata de un alumno con síndrome de Down o lo que fuere, se paga ella las capacitaciones, se paga ella el material didáctico concreto extra que necesite, no hay preceptor designado y una maestra integradora va una vez por semana y nada más. Nadie habla con los padres, el ETAP va una vez cada 15 o 20 días. El año pasado mi hermana no sabía cómo manejar la situación, y bueno, acude ella a un espacio terapéutico para ayudarse ella a ser mejor docente de sus alumnos. O sea, así, nada.
Y en este caso de tu hermana, porque tiene más conciencia, Laura, de lo que es la situación y vivir con un integrante de la familia que tenga este síndrome, pero yo digo, ¿será que donde está el poder de decisión nunca se ponen en los zapatos o se intenta? Es muy difícil ponerse en los zapatos del otro, pero ni siquiera se intenta colocarse esos zapatos para poder decidir y decir, bueno, esta familia la verdad lo que necesita es una mayor contención.
Yo supongo que sí, yo creo que es eso, pero en realidad es tanta la burocracia que cuando alguien decide algo, es como un gran juego de dominó, ¿viste? Tiene que tocar esto, aquello, lo otro y demás, y no nos llega, se pierde en algún lugar y no nos llega a las familias realmente. Son muy pocos. En realidad nosotros cuando ingresamos a un chico al jardín, a la escuela, en cualquier nivel, solamente contamos con la buena disposición de los docentes. Nada más, no está preparado el sistema para eso. Es hablar con el director o directora y que sienta empatía por lo que nos pasa, hablar con el equipo docente que sienta empatía por lo que nos pasa y nos apoye, y que en muchos casos es así y en muchos otros no. O sea, es una ruleta, dependemos de los equipos.
Sí, no están contenidos ni por una ley y por mucha indiferencia de los lugares donde se pueden definir y decidir cosas, no hay prioridad, la verdad es que es tristísimo. No, Laura,
también los docentes tampoco pueden hacer magia, no se pueden ocupar de todo lo que necesita un alumno que tiene necesidades educativas especiales, como dicen ellos, y de más de 30 personas más, porque son aulas inmensas. Hoy por hoy son aulas enormes.
Claro. Vamos a seguir hablando de este tema. Queríamos saludarte después del Día del Autismo y está buenísimo que durante todo el mes haya actividades. Después pásame todo, así las vamos difundiendo para que los que intentamos, como dice Estela, ponernos en los zapatos de los padres y salir y ayudar desde el lugar que podamos difundir y estar y participar de las actividades. Te mandamos un beso, Lau.
Muchísimas gracias, chicas. Gracias por estar siempre.
Buen día.
Nada, eso, gracias, porque intentar entendernos por ahí no es tan fácil, o no o no es tan atractivo también. Así que gracias por escucharme.
No, por favor, un beso enorme para vos y para Nacho y para todas las mamás y para todos los chiquitos con autismo. Un abrazo.
Un beso.
Laura Huanca charlando con nosotros, mamá de Ignacio. Tremendo.
Ojalá que uno pueda colaborar desde este lugar pequeñito.
Qué impotencia, pequeñito, ¿no?
Pero si hay alguien que está escuchando y tiene la ley, más de dos años, Dios
más
mío.
De dos años.
Es increíble.
Aparte, en un momento hablaban de lo cara que era la ley, pero después sacando números ellos, la cantidad de chicos no es tan alta. Entonces la ley no es cara, porque es una ley integral, pero hablaban de eso. Dice, las madres se juntaron y decían, ¿por qué no sale? ¿Será que es carísima? ¿Será...? No, por Dios.
¿O será que pensamos que a nosotros no nos va a pasar?
También, también. 8:28 de la mañana, Estelita, un poco de música. Música, Cris, y volvemos.